MBS 102.5 presenta El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador.
Este día en El Explicador, un programa especial dedicado a uno de los desastres naturales más importantes de los últimos años. Buenas noches, es viernes 11 de marzo de 2011. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. El programa que construimos con usted y para usted depende exclusivamente de sus correos electrónicos. Recuerde, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
El United States Geological Survey tiene, entre otras monerías, un mecanismo de aviso automático que le permite a usted conocer lo que sucede en el mundo en materia sismológica. Este servicio de información funciona a través de correo electrónico. Usted se suscribe automáticamente al sistema del US Geological Survey, es completamente gratuito, y cada vez que ocurre un terremoto que rebase una magnitud límite, si mal no recuerdo es de 6, recibe usted un mensaje, un correo electrónico. El miércoles 9 llega a mi correo electrónico un primer mensaje que reporta un terremoto de 6.1 grados en la escala de Richter, ocurrido a 23 kilómetros por debajo de la superficie del suelo y aproximadamente a 154 kilómetros de la ciudad de Sendai, en la isla de Honshu, en Japón. Esto sucede el día 11. Déjeme ver la hora. Los datos que le voy a dar, están en el horario estándar. Es que a veces la información viene en la hora universal, que es la hora del meridiano de Greenwich. Más o menos a las 3:22 de la tarde del 9 de marzo ocurre este primer terremoto de magnitud 6.1. No es un terremoto pequeño y menos si sucede a una distancia relativamente corta de una ciudad, pero un terremoto así difícilmente produce daños. Puede producir sacudidas fuertes, pero es difícil que ocurran daños, sobre todo en un país como Japón, que tanto por su destreza técnica como por su afluencia económica y su experiencia con terremotos, se ha preparado mucho para enfrentar sismos. El 10 de marzo, a las 11 de la mañana con 8 minutos, otro terremoto, a mucha distancia del primero, pero en la misma zona, de 6.2 grados de magnitud en la escala de Richter, ocurre en el mar de Bali, bastante más al sur de Japón. Terremotos que no están relacionados uno con otro. Hasta ese momento las cosas iban más o menos normales en materia de terremotos, hasta que llegó el siguiente mensaje. El siguiente mensaje que tengo aquí, un mensaje automático enviado por el US Geological Survey, tiene fecha 10 de marzo a las 23 horas 46 minutos, casi a la medianoche del 10 al 11 de marzo. Reporta un terremoto de magnitud 7.9, también a 24 kilómetros de profundidad y aproximadamente a 130 kilómetros de la isla de Honshu, enfrente de Sendai. Sí, este terremoto de 7.9 ocurre casi en el mismo lugar en donde pocas horas antes había ocurrido un terremoto de magnitud 6.3. Y de ahí en adelante las cosas empezaron a complicarse. El siguiente mensaje fue realmente escalofriante. A las 23 horas 46 minutos 23 segundos, hora local, hora de México, ocurre un terremoto a 24 kilómetros de profundidad y a 130 kilómetros de la isla de Sendai, que es prácticamente en el mismo sitio, pero esta vez de magnitud 8.8. Este terremoto es el más poderoso que ha sacudido Japón desde que existe alguna memoria en ese país, y hay que decir que Japón tiene una cultura milenaria. Es una cultura que de manera continua ha mantenido tradiciones, registros, incluso edificaciones, desde hace muchísimo tiempo. Entonces, el decir que este terremoto es el más poderoso que ha sacudido a Japón o sus cercanías es decir mucho. Las noticias no terminaron allí. Le voy a leer rápidamente los otros terremotos que sacudieron Japón, que tienen una intensidad importante, superior a magnitud 6, cuya presencia, cuya existencia fue señalada por comunicados de la United States Geological Survey. Después del terremoto de 8.8, ocurrió otro más de 6.8, media hora después. Otros 10 minutos después, uno de 7.1. 2 horas y fracción después, uno de 6.5. Otro de... bueno, lo que pasa es que lo midieron primero como 6.5 y luego corrigieron la medición para 6.8. Luego, un terremoto de 6.5, 5 horas después del anterior. Luego, 2 horas después, poquito menos de 2 horas después, uno de 6.2. Luego, otro de 6.2. Luego, otro de 6.1. Luego, otro de 6.6. Luego, otro de 6.3. Y hasta allí llevo en las comunicaciones que he recibido automáticamente de esa institución, que si bien es una institución estadounidense, ofrece servicio internacional. Y hay que decirlo, que aquí en México tenemos una... joven Servicio Geológico Nacional que están haciendo y que seguramente le va a rendir grandes beneficios al país. Ya le platicaré de lo importante que es el tener un servicio geológico. Y ya le platicaré de los excelentes geólogos que tenemos en México, geólogos y geofísicos. Bueno, el asunto es que el terremoto más importante, el de 8.8, desató una ola gigante. No todos los terremotos gigantes producen este tipo de fenómenos. El término que normalmente se utiliza para referirse a estas olas gigantes producidas por algún evento geológico importante, un terremoto, una erupción volcánica, es de origen japonés. En Japón es en donde con mayor frecuencia azotan este tipo de fenómenos. El término, ya lo conoce usted, es tsunami, que significa algo así como ola de bahía o la ola de marea. Cuando está usted en un puerto y entra la marea, si el puerto tiene una cierta forma, la marea puede entrar de manera espectacular. Usted ve como una capa de agua gorda que se desliza por encima de la superficie del mar y que va golpeando todo lo que tiene enfrente. Esa es una ola de marea. O una ola de puerto, se le llama así, porque en los puertos que tienen cierta forma, cada vez que entra la marea se ve un fenómeno de este tipo. A veces más intenso, a veces menos intenso, según las posiciones relativas de la Tierra y el Sol. Al regreso del corte, le voy a platicar qué es lo que sabemos sobre los tsunamis, por qué ocurren, y le voy a platicar algo sobre algunos tsunamis históricos.
Continúa después de un corte. Usted escucha El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en El Explicador arroba mbs.com con una copia a El Explicador arroba yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
El reciente terremoto sucedido en Japón, que originalmente fue medido en magnitud 8.8 y se hizo luego la corrección a 8.9, liberó una energía equivalente al estallido de 336 millones de toneladas de trinitrotolueno, que es un explosivo que es 6 veces más poderoso que la dinamita. El TNT o trinitrotolueno se utiliza como explosivo en granadas y en otras aplicaciones militares, y también se llega a utilizar en aplicaciones civiles. Un pedacito pequeño de TNT puede producir una detonación muy poderosa y tiene otras virtudes el TNT. Puede usted serrucharlo, puede usted quemarlo y no explota. Solo hasta que lo golpea usted muy fuerte con un fulminante es que explota el TNT cuando está bien fabricado. 336 megatoneladas, 336 millones de toneladas de trinitrotolueno. No se ha detonado un arma nuclear que tenga ese poder. El arma nuclear más poderosa que alguna vez fue detonada es la Tsar Bomba. Ya le he platicado de ella, la bomba rey o la bomba zar. Así le llamaron medio en broma, medio en serio, los soviéticos, que fueron los que la fabricaron. Y era un prototipo de una bomba que iba a tener el doble de potencia. Cuando vieron lo que podía ser una bomba de 50 y tantos megatones, dijeron, ¿sabes qué? ¿Para qué hacemos una más grande, no? Mejor vamos a hacer muchas más pequeñas. 336 megatones es casi 7 veces el poder explosivo del arma nuclear más grande que ha sido fabricada jamás. Cuando explotó la Tsar Bomba, produjo daños en el suelo a varios centenares de kilómetros de distancia. El estallido ocurrió en unas islas remotas al norte de la Unión Soviética, prácticamente abandonadas, y el daño pues nada más involucró al ecosistema, pero no involucró gente. Este terremoto sucedió a 24 kilómetros de profundidad, una profundidad media, digamos, hay terremotos mucho más profundos y terremotos más someros, y a una distancia relativamente corta, 100 kilómetros aproximadamente, de una ciudad importante. Esa energía, de haberse liberado en el Japón continental, podría haber aplanado a muchas ciudades. El terremoto por sí mismo produjo daños, ya se imaginará usted, muy vastos. Pero ese no fue el problema más grave. Cuando usted ve una tormenta, ve olas muy grandes y se impresiona con ellas. Pero la realidad es que si usted va en un submarino y baja a una profundidad de unas cuantas docenas de metros, 50, 60 metros, prácticamente el barco no se mueve. Las olas tremendas que ve usted en una tormenta solamente afectan a la superficie. Solamente aquella parte del mar que está en contacto con los fuertes vientos es agitada por ellos. El resto del mar está quieto. El océano mundial tiene una profundidad promedio de 3 o 4 kilómetros, una cosa así, como 4.000 metros más o menos. En casi cualquier punto del mar, excepto en zonas cercanas a la playa o cerca de las famosas fosas, la profundidad es como de 4 kilómetros. Las olas más grandes generadas por el viento han llegado a tener cerca de 100 metros de altura. 100 metros en relación a 4 kilómetros no es nada, es la pura superficie del mar la que se está agitando. ¿Qué pasa en un gran terremoto como este? Si el terremoto sucede debajo del mar, puede llegar a suceder, desgraciadamente esto sí sucedió en Japón, que una lámina de roca muy grande en el fondo del mar se rompa y se mueva de golpe para arriba o para abajo. Imagínese usted que está usted en una bañera y que en el fondo de la bañera tiene usted una lámina de metal. Si levanta de golpe esa lámina de metal, toda el agua que está encima de la lámina hasta la superficie es empujada hacia arriba. En el punto en donde usted levanta el agua con una placa de metal, se forma una ola. Y una ola que se empieza a extender en todas direcciones. Esa olita al principio es muy chica. La energía que sirvió para levantar a esa plancha de roca y a toda el agua que está encima, que son kilómetros y kilómetros de agua, se dispersa en un volumen muy grande. La ola que va desde el fondo del mar hasta la superficie es una ola pequeña. Lleva mucha energía, pero esa energía está dispersa en muchos y muchos litros de agua. Pero cuando la ola se acerca a la playa, la energía de la ola se va concentrando en cada vez menos agua. Cada vez hay menos agua entre la superficie y el fondo. Y esa energía se concentra en cuerpos de agua cada vez más pequeños. El resultado es que se forma una ola. Y mientras menos profundo se hace el mar, más grande se hace la ola. Es por eso que los tsunamis son tan peligrosos. La cantidad de energía necesaria para crear un tsunami es fabulosa. La cantidad de energía necesaria para rasgar varios kilómetros de roca y hacer que se levanten varios metros es increíble. Y una buena parte de esa energía la pasa la roca al mar que se encuentra arriba. Sobre la roca pesa la fantástica masa de agua del mar, y en el momento de romperse la roca y sacudirse hacia arriba, empuja toda esa agua para arriba. Una parte importante de la energía del terremoto se convierte en una ola gigante. Cuando esa ola llega a una costa, puede producir un verdadero desastre. No todos los terremotos que suceden en el mar, aunque sean muy poderosos, producen la ruptura del fondo del mar. No todos los terremotos producen fenómenos que hagan que se desplace mucha agua. Cualquier terremoto que produzca el movimiento hacia arriba o hacia abajo o hacia un lado de una masa grande de agua puede producir un tsunami. No es posible saber simplemente revisando la traza de sismógrafo de un terremoto si ese terremoto involucró la ruptura de una plancha de roca grande en el fondo del mar y si esa plancha de roca se movió para arriba o para abajo durante el terremoto. No hay forma de saber si un terremoto grande va a producir un tsunami. Varios de ustedes que empezaron a escribirme a partir del momento del terremoto me preguntan, bueno, ¿y no habrían podido anticipar la llegada de un tsunami conociendo el tamaño del terremoto? No. Lo que sí es cierto es que se dio el aviso de la manera más oportuna posible a la gente que se encontraba en la zona para que huyera a un lugar seguro. No se sabe exactamente cuánta gente pudo hacerlo. Entre otras cosas, el terremoto ocurrió muy cerca de la costa de Japón y el tsunami resultante no tardó mucho en llegar. Si bien Japón cuenta con uno de los mejores sistemas, si no es que con el mejor sistema de alerta civil del mundo en materia de terremotos y volcanes y desastres naturales, hay desastres naturales que por mucha anticipación, por muchos elementos que tenga usted a la mano, sismógrafos, sensores de todo tipo, estos desastres de todas maneras de alguna manera lo van a tomar desprevenido. Solamente en la medida en la que se haga una inversión fuerte en materia científica, se podrán crear mejores teorías sobre el funcionamiento de los terremotos y con base en ellas se podrán crear mejores sistemas de alerta. Pero para responder algunas de sus preguntas, no hay nada más que podría haber hecho hasta este momento, hasta donde se puede ver, definitivamente no hay nada más que podría haber hecho el pueblo japonés para anticipar la llegada de un tsunami de este tamaño. Al regreso del corte, más sobre este tema.
Está escuchando El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5. Está escuchando El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Hay varias cuestiones relacionadas con los tsunamis que debe usted saber. Uno de ellos es que la velocidad de una ola gigante de un tsunami depende de la profundidad. Mientras más profundo es el océano por donde está circulando esta ola, la ola es más chica y más rápida. Usted puede estar a 20 metros del lugar en donde se dispara un tsunami y a lo mejor ni cuenta se da. ¿Puede usted montar una de estas olas gigantes y no la va a ver? A lo mejor tiene unos pocos centímetros de altura. Son mucho más altas las olas que produce el viento, inclusive en un día calmado en el mar. Si está usted, esto es, flotando en el mar, en una parte donde el océano tenga 4 kilómetros de profundidad. En esas condiciones, cuando un terremoto gigante ocurre en la parte promedio del océano, con unos 4 kilómetros de profundidad, la ola tiene pocos centímetros de altura o incluso unos cuantos milímetros y se mueve a una velocidad que puede llegar a ser de hasta 800 kilómetros por hora. Usted pensará, bueno, pues si me pega una ola, si me pega cualquier cosa 800 kilómetros por hora, por chiquita que sea esa cosa, me va a hacer daño. Entonces, una bala de pistola va un poquito más rápido que eso y vaya que produce daño. Entonces, ¿cómo es posible que yo pueda estar en el mar y una ola así no me afecte? ¿Cómo puede ser que una ola que se mueve a 800 kilómetros por hora no pueda hundir barcos? ¿Cómo es posible que nadie la note? De nuevo, aquí la idea es que la energía de la ola está dispersa en un volumen muy grande. Se necesita mucha energía para levantar el agua que se encuentra encima de esta plancha de roca que forma el fondo del mar. Energía brutal. Solo que esa energía se desparrama en muchos kilómetros cúbicos de agua. Eso es lo que produce la ola. Y la ola, al ir creciendo, se va haciendo más y más grande. La ola tiene forma circular, se va desplazando en forma circular, y el centro de ese círculo corresponde al lugar en donde ocurrió el terremoto. Mientras más tiempo pasa, la ola se dispersa en un área cada vez más grande. Entonces va perdiendo fuerza. Pero de arranque, mucha de la energía de la ola no se siente porque está dispersa en todo el mar. Bueno, no en todo el mar, pero sí en un área muy grande, en un volumen muy grande. Y es solo hasta que esa energía se puede concentrar en poca agua, cuando la ola llega a la playa, que la ola crece. Tomó 7 horas al tsunami viajar desde Japón hasta Hawái, que se encuentra más o menos a poquito más de la mitad del camino de Japón a los Estados Unidos. Tardó 7 horas. Las olas que golpearon en Japón llegaron a tener 7 metros en algunos puntos, cuando menos en los reportes que tengo hasta el momento. En Hawái las olas fueron relativamente pequeñas. Sin embargo, en algunos lugares de Estados Unidos las olas sí produjeron algún daño. ¿Por qué? El tsunami más famoso de la historia ocurrió en la noche del 26 al 27 de agosto de 1883, cuando la isla de Krakatau voló en pedazos. Una serie de erupciones que venían ocurriendo desde hacía meses, fueron aumentando en intensidad, acabaron por volar casi toda la isla. Quedaron un par de islitas que representan los extremos de la isla grande que existía en ese lugar. El centro de la isla, el corazón de la isla, voló en pedazos. Cerca de 18 kilómetros cúbicos de roca salieron volando por el aire en forma de ceniza o fueron desplazados en forma de un derrumbe submarino. Esos 18 kilómetros cúbicos de roca que de pronto cambiaron de lugar dejaron un hueco que fue llenado por el mar. 18 kilómetros cúbicos de agua de mar cambiaron de posición de golpe. Eso produjo una ola gigante, y en los pueblos cercanos esa ola produjo una verdadera catástrofe. Krakatau estaba abandonada desde mucho tiempo antes de la erupción porque era imposible permanecer en la isla. Ya tenía mucho tiempo que la isla era un verdadero infierno. A pesar de que la zona estaba relativamente despoblada, bueno, no relativamente, bastante despoblada toda esa zona en aquella época, hubo 64,000 muertos aproximadamente. ¿Por qué? Por una ola gigante. Se formó una ola grande que al llegar a la playa, en algunos puntos simplemente derrumbó palapas, en otros lijó pueblos enteros. La misma ola tomó distintas alturas en distintos puntos. En algunos lugares se reportaron olas de 6, 7 metros de altura. En algunos lugares se llegaron a reportar olas de 40 metros de altura. Y en un puerto, en Telok Betong, la situación fue verdaderamente dantesca. Telok Betong tiene forma de cuña. Tiene una bahía muy ancha que se va estrechando y forma una especie como de embudo. El pueblo se encontraba en la base del embudo y había una serie de construcciones en las laderas de las montañas cercanas. Incluso había un faro que se encontraba casi a 100 metros de altura del mar. Uno de los faros que se encontraba a más de 80 metros de altura desapareció. Se lo llevó el agua a 80 metros por encima del nivel del mar. El agua, a la hora de entrar a la bahía, se concentró y la ola empezó a crecer. La energía de la ola, que estaba dispersa en un área muy grande, se empezó a concentrar en un área geográfica más pequeña, y eso hizo que la ola fuera más grande. De todos los tsunamis destructivos más grandes de la historia, el tsunami de Krakatau, precisamente por lo sucedido en Telok Betong, es el considerado como el más grande de la historia registrada. Hay otro tsunami que fue producido por un fenómeno similar, por un derrumbe submarino, solo que este derrumbe ocurrió en un lago, no en agua de mar, y ocurrió en Alaska, y no fue producido por lava, sino por hielo. Un fragmento muy grande de un glaciar cayó hacia un lago. El material, a la hora de caer, era una avalancha tremenda, empujó al agua que tenía enfrente, Y como esta avalancha era muy ancha, empujó a muchos kilómetros cúbicos de agua enfrente de ella. El resultado fue una onda muy grande de agua que se concentró en un valle rodeado por montañas. En el mundo se utiliza un término, si mal no recuerdo, de origen noruego, para referirse a este tipo de valles que tienen en el fondo agua en lugar de tierra, de lenguas de agua que están rodeadas por montañas muy altas, se les llama fiordos. En este fiordo en Alaska, el agua se concentró en un área muy pequeña, subió mucho, y para hacerle el cuento corto, la ola dejó huellas a más de 500 metros de altura. Es la ola gigante más grande que se ha registrado jamás. Claro está, si esta ola hubiera ocurrido en un lugar que no tenía forma de cuña, habría sido chiquita. Se hizo gigante porque la energía de esa ola, por la forma de la topografía del lugar, se concentró en un área geográfica cada vez más pequeña. Y la cada vez menos agua que había en esa región absorbía más y más energía. Eso permitió que la ola fuera más y más grande. Una ola de medio kilómetro de altura. En el caso del terremoto que acaba de suceder, se emitieron alertas en todos los países de que tienen costa al Pacífico, incluyendo México, y algunas personas me han preguntado por correo electrónico si esto es serio o si esto es responsable. La respuesta es sí. El por qué se los explico al regreso del siguiente corte.
En un momento regresamos a El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador. Para entender la ciencia.
Continuamos en el explicador @mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
¿Fue responsable alertar a la población, por ejemplo, del estado de Guerrero, de Jalisco, etcétera, de la posible llegada de un tsunami? La respuesta es desde luego que sí. ¿Por qué? A pesar de que lo que llegó fue muy chiquito, fue casi ridículo para lo que mucha gente esperaba. ¿Por qué? Porque sí fue una acción responsable. Porque todavía no entendemos bien todos los detalles relacionados con los tsunamis. Por lo tanto, no podemos predecir de qué tamaño van a llegar. El ejemplo que le puse antes del corte, el ejemplo de Krakatau, es muy claro. La misma ola, prácticamente a la misma distancia de la montaña en explosión, produjo olas que iban desde los 7 metros hasta más de 80. Y la diferencia entre el tamaño de las olas depende de varias cosas. Uno, de la topografía del terreno. Si el mar cerca de donde viva usted o donde esté usted es poco profundo por muchos kilómetros, si la pendiente del fondo del mar es muy suave, si necesita usted alejarse mucho de la playa para encontrar mar profundo, ¿qué es lo que pasa? Que la energía de la ola se va concentrando en un volumen más pequeño y la ola empieza a crecer muy lejos de la playa. Para cuando la ola llega por fin a la playa, una parte, probablemente una parte importante de su energía, ya se perdió. Y el resultado, pues sí, puede ser una devastación importante, pero la ola realmente no llega muy grande y no puede penetrar mucho. Si el mar se hace muy profundo cerca de la orilla y si la forma de la costa tiene forma de embudo, aguas. Aguas, porque allí la ola, con toda su energía, llega muy cerca de la playa antes de que el suelo empiece a perderse, antes de que empiece a disminuir mucho la profundidad. Cuando se empieza a formar la ola gigante, cuando empieza a disminuir la profundidad y la energía de la ola se empieza a concentrar en cada vez menos agua, la ola ya está muy cerca de la orilla y no hay tiempo para que esa energía se disperse. Se forma una ola enorme que cae pocos minutos o segundos después en la playa y en la gente que se encuentra en su camino. De las olas gigantes de los tsunamis se cuentan historias espectaculares. No se me olvida que de chamaco, cuando leía la historia de Krakatau, leí sobre un buque de guerra, pequeño, pero buque de guerra al fin, más pesado que los barquitos de pesqueros que había en la zona, el Beru, fue levantado por la ola de Krakatau y a pesar de que tenía el ancla puesta y que la fue arrastrando, el barco desapareció. Lo encontraron tiempo después, rodeado por la selva, a más de 2.5 kilómetros del mar. Y el barco lo dejaron allí, se fue pudriendo poco a poco, se fue oxidando poco a poco, hasta que años después lo único que quedaba era la caldera principal. Nadie lo pudo mover. Mucha gente, cuando se llegó a decir, aquí en México a lo mejor el tsunami es de 40 centímetros, llegó a pensar, ah, pues sabes que me voy a la playa a verlo. Eso podría ser un error. El decir que un tsunami es de 40 centímetros significa sí que la ola podría llegar a tener 40 centímetros de altura y llegar a la playa. Pero no significa que sea seguro estar enfrente de ella. La ola de un tsunami lleva mucha energía, aunque sea una ola pequeña. Lleva mucha más energía que una ola normal. Por eso los tsunamis son tan peligrosos, incluso si está usted lejos de la playa. El agua llega con tanta energía, con tanto ímpetu, que pasa de la zona costera y sigue caminando y sigue caminando y se puede meter mucho. En algunas regiones, en donde el mar se hace profundo a relativamente corta distancia, pero la zona de la playa es llana, por ejemplo, la zona del Revolcadero en Acapulco, por la zona que llaman la zona Diamante ahora, que antes se llamaba el Revolcadero, un tsunami allí podría producir daños importantes a gran distancia de la playa, porque allí la altura sobre el nivel del mar se va incrementando lentamente con la distancia. Esto significa que si está usted a 200 metros de la playa, se encuentra a pocos metros por encima del nivel del mar. Está usted en un llano con una pendiente muy suave. En cambio, si se encuentra, pensando en Acapulco, en las montañas que están atrás de la bahía, pues mire, la ola tendría que ser realmente supergigante para poder tocarlo si está usted en la cima de una de estas montañas que tienen 200, 300 metros de altura, a pesar de estar usted a pocos centenares de metros de la playa. Los tsunamis, cuando llegan a zonas relativamente llanas, a zonas costeras relativamente llanas, pueden penetrar centenares de metros o hasta kilómetros enteros. Y aunque la ola sea relativamente pequeña, puede penetrar una gran cantidad de metros en tierra firme, si las circunstancias geológicas lo permiten, y lleva tanta energía que lo pueden tumbar a usted, y antes que se pare se va a ahogar. En el caso de este tsunami, afortunadamente aquí en México, hasta donde yo tengo reportes, no pasó absolutamente nada, qué bueno, pero no se puede saber con exactitud cuándo un tsunami va a producir daños importantes o no. Es un fenómeno que no depende nada más de la magnitud del terremoto y no depende nada más del lugar en donde ocurre. Depende de qué pasó en el fondo del mar durante el terremoto. En no todos los terremotos ocurre la ruptura de la roca del fondo del mar y el alzamiento de una lámina de roca gigante que empuja el agua para arriba. Eso no siempre pasa. Además, la trayectoria del tsunami puede ser afectada por la topografía del fondo del mar y todavía no entendemos bien cómo. Entonces, cuando sucede un terremoto que produce tsunamis en algún lugar del Pacífico, lo correcto, lo responsable es emitir una alerta. Una alerta informada, pero una alerta, como sucedió aquí en México, para que la gente de preferencia se aleje de la playa, aunque se supone que el tsunami va a ser muy pequeño. Hay que alejarse de la playa. Y no solamente hay que alejarse en distancia, sino también en altura. Si llega usted a encontrarse en la costa y alguna vez llega a escuchar de un aviso de tsunami, a menos que las autoridades indiquen lo contrario, en lugar de correr como loco a gran distancia de la playa, si no tiene usted tiempo, súbase a un edificio. Bastaría con subir unos cuantos pisos para quedar fuera del alcance de las olas. Es difícil que las olas tengan la posibilidad de derribar un edificio de concreto reforzado. Es muy difícil. Prácticamente no sucedió eso en Indonesia, cuando el terrible tsunami de 2008, que seguramente usted recuerda. Más cuestiones relacionadas con los tsunamis. Más diferencias entre las olas de los tsunamis y las olas normales. De eso vamos a hablar en un momento más al regreso del siguiente corte.
Continuamos en El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador.
Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
¿Qué más le puedo decir con respecto a las olas? Bueno, para comenzar, la forma en la que se generan. ¿Qué pasó en Japón y qué ha pasado en otros lugares donde se han generado terremotos muy grandes que sí han producido tsunamis? La roca que forma al fondo del mar es roca basáltica, es negra, es densa, es una roca pesada. Y la roca que forma a los continentes es un poquito más ligera. Está hecha principalmente de granito. La base de los continentes, el núcleo, el corazón de los continentes, están hechos de granito o de rocas parecidas. El granito, a pesar de que es una roca muy pesada, es menos densa que el basalto. Si usted agarra un cubo de un centímetro de perfil de basalto y luego otro igual de granito, va a sentir con las manos, no necesita una balanza, una diferencia ligera pero clara en la densidad. Del cubito de basalto va a pesar más que el cubito de granito. Vivimos en balsas de roca que flotan sobre un océano. Solo que esas balsas son de roca sólida, de granito, que es de las rocas más duras que hay, y flotan sobre un mar de lava. Y si eso le inquieta, cálmese. Llevamos 4.600 millones de años así. La Tierra ha permanecido prácticamente líquida durante todo ese tiempo. Nada más tiene una costrita en la superficie muy delgadita, que es donde vivimos. Esa costra está entonces compuesta de dos tipos generales de rocas. El fondo del mar está compuesto de roca basáltica, que es muy densa, y en los continentes se encuentra usted principalmente granito o rocas parecidas. Es por eso que cuando chocan de frente dos planchas de roca, una hecha de basalto y una hecha de granito, normalmente la roca de basalto, la plancha de basalto, se hunde debajo de la del granito. Cuando las rocas que forman al fondo del Océano Pacífico, que se mueven lentamente hacia el oeste, chocan contra las rocas que forman al continente asiático, las rocas del fondo del mar generalmente se hunden hacia la lava. A esto se le llama subducción. Las zonas de subducción son zonas en donde hay terremotos frecuentes. ¿Por qué? Bueno, la roca es muy rígida y se tiene que doblar para clavarse hacia el fondo hacia el centro de la Tierra. Cuando la roca plana del fondo del mar es sumergida hacia la lava de abajo al chocar contra un continente, se dobla y se puede llegar a quebrar. Cuando se quiebra, vienen terremotos. Estas quebraduras pueden suceder casi casi en la superficie, cuando la roca todavía tiene encima al océano, o pueden suceder ya que están varias docenas o hasta más de un centenar de kilómetros por debajo de la superficie de la Tierra, cuando ya se clavaron en el océano de lava de abajo. Hay terremotos que suceden a gran profundidad y terremotos que suceden a una profundidad relativamente baja. ¿Qué acaba de suceder en Japón? A una profundidad relativamente baja de 24 kilómetros. Les digo, hay terremotos más someros, pero no hay muchos, y sí hay terremotos mucho más profundos. A una profundidad de 24 kilómetros se había acumulado una cantidad de energía muy grande. Había una lámina de roca que se estaba doblando y doblando y doblando, una lámina de roca muy grande. El tamaño exacto no se va a decidir sino hasta que los geólogos puedan estudiar la información de los sismógrafos de todo el mundo. Va a tomar un poquito de tiempo hacer una especie de ultrasonido generado por las ondas sísmicas para poder saber de qué tamaño fue la plancha de roca que se rompió. Pero sea como sea, debe ser una plancha de roca de varios kilómetros de largo. La grieta seguramente fue de varios kilómetros de largo. De pronto se empezó a grietar la roca. Eso produjo un terremoto precursor bastante importante, de más de 6 grados en la escala de Richter. Y poco después se abrió una grieta grande, se rompió toda esa lámina de roca, que seguramente la roca estaba doblada hacia abajo porque se le montó encima el continente asiático, y cuando se rompió, la lengüeta de roca que apareció en el punto de fractura se movió hacia arriba de golpe. Eso fue lo que sucedió allí en Japón, y eso empujó un montón de agua hacia arriba y eso generó la ola que les describí hace poco. Cuando una ola se acerca a la playa, disminuye su velocidad, es otra pregunta. Si los tsunamis pueden cruzar tan rápido el mar, ¿por qué cuando las olas llegan a tierra parecen moverse lentamente? Les decía yo que la velocidad de una ola de tsunami depende de la profundidad. Si la profundidad es grande, la altura de la ola es pequeña y su velocidad es muy alta. La ola puede tener milímetros de altura y moverse a 800 kilómetros por hora. Cuando llega a la tierra, cuando el mar empieza a perder profundidad, lo que sucede es que la ola empieza a frenar y se empieza a hacer grande, porque la energía que tiene se empieza a concentrar en el volumen de la ola, en un volumen cada vez más pequeño, y eso hace que la ola se haga grande. Como la energía se va en hacer la ola grande, la ola pierde velocidad. ¿Se puede predecir el tamaño de las olas que van a llegar? Es otra pregunta. Solo de manera general, incluso si ustedes aquí en México saben que un terremoto en Japón produjo un tsunami en Hawái de tal altura, es muy difícil predecir con exactitud de qué tamaño van a ser las olas cuando lleguen a México y qué tan dañinas van a ser. Nosotros tenemos un litoral muy grande y a pesar de que tenemos geólogos y muy buenos, la realidad es que el presupuesto que han tenido para trabajar tradicionalmente es muy pequeño. No ha habido tiempo suficiente ni gente suficiente para explorar la estructura geológica, la estructura morfológica y los demás detalles que se tienen que saber para poder predecir mejor de qué tamaño serían las olas gigantes en caso de un terremoto como este. Además, aún teniendo ese conocimiento, aún sabiendo cuál es la forma del fondo del mar cerca de todas las costas de México, sería muy difícil calcular de qué tamaño va a llegar una ola. No es un trabajo que se pueda hacer y que no hayamos hecho aquí en México por decir. Sí nos hacen falta muchos geólogos, pero también hace falta mucho conocimiento nuevo para poder predecir si va a ocurrir un tsunami después de un terremoto, con tiempo suficiente para alertar a la población, y calcular con exactitud de qué tamaño va a ser y qué daño va a producir en distintos lugares. Llegamos hacia el final de este programa especial. Lo hemos hecho, repito, con base en sus correos electrónicos. Recuerden, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. No quiero despedir este programa sin decir, a nombre de Ángeles y mío y de las personas que aquí trabajamos, que lamentamos profundamente lo sucedido, no solamente en Japón, lo que ha sucedido en otras partes del mundo, Nueva Zelanda, como consecuencia de estos fenómenos naturales. El caso de Japón es extraordinario, realmente ha sido un terremoto terrible, muy poderoso, que ha sucedido muy cerca de las playas y desgraciadamente en circunstancias que produjeron un tsunami increíble, enorme, gigante. Creo que claro que todos los mexicanos que sabemos lo que es vivir en zona de terremotos y que hemos recibido la ayuda de Japón cuando hemos sido afectados por ese tipo de fenómenos naturales, estamos conscientes y solidarios con el pueblo japonés, también con el neozelandés y con toda la gente que sufre este tipo de fenómenos en todo el mundo. No sabemos todavía qué esfuerzos se van a hacer para tratar de ayudar a este país. Sus necesidades serán diferentes a los de países como Jamaica. Está usted hablando de la tercera economía más grande del mundo, pero seguramente habrá algo que usted y yo podamos hacer, además de nuestros buenos deseos, por esta gente que cuando lo hemos necesitado nos ha ayudado bastante. Esté usted atento para ver de qué manera puede usted ayudar, aunque sea con una buena palabra y de preferencia con alguna cosa tangible al pueblo japonés, ahora que lo va a necesitar mucho. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, que pase usted un bonito fin de semana.
MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Iconograf.